Hermanos, muy buenos días a todos.
Buenos días, bro.
¿Sí me escuchan?
Sí. Sí.
Gracias a Dios, es un gran honor para nosotros, mi esposa y yo, poder estar acá con ustedes. La primera vez que estamos conociendo a Mexicali y muchos de ustedes, nuestros hermanos, y es un gran privilegio que Dios nos ha concedido estar acá con ustedes y en particular para mí el honor de traerles la palabra de Dios, que es mi gozo y una gran bendición para mí. Hemos estado en esos días hablando de diferentes temas y hemos llegado a la conclusión. El tema fue conocer a Dios y estuvimos hablando de cómo conocer más, cómo profundizar más nuestro conocimiento del Padre, del Espíritu. Y hoy llegamos al tema del Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera traernos una palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo y tratar de animarnos todos a postrarnos más y más delante de Él y adorarlo en una forma que Él lo merece. Y una de las cosas que estamos viendo es de la necesidad de ponernos y arrodillarnos delante de todo lo que la Escritura dice acerca de Dios. Muchas veces tenemos doctrinas que a lo mejor nos parecen difíciles de comprender, como la Trinidad, de que Dios es tres y que Dios es uno. Y en nuestra tendencia humana, digamos, queremos pues decir, bueno, ok, Dios es uno, entiendo esto, y como que cuando pensamos que Dios es tres, al medio lo queremos, pero no al 100%. O si estamos hablando de la persona de Jesucristo, muchas veces tendemos a creer o pensar más en una o dos, la otra de sus dos naturalezas. Es decir, unos tienden a pensar y creen mucho en que Jesucristo es divino, Jesucristo es Dios, y le adoran porque es Dios, pero luego minimizan el hecho de que Él se hizo carne, es 100% humano. Otros le adoran así como un humano, pero le bajan de su deidad. Entonces, lo que quisiera hacer en esta mañana, si Dios nos lo permite, es ayudarnos un poco a meditar primero en la humanidad de Jesucristo y luego pensar también un poco en la deidad de Jesucristo y ver cómo es que al entender la persona de Cristo, pero de forma completa en todo su ser, es lo que realmente nos insta y nos ayuda a adorarlo de forma adecuada. Yo les he compartido en esos días un poco de que por 5 años yo trabajé en el hospital más grande de los Estados Unidos, allí en el condado de Los Ángeles. Tuve ese privilegio y 1,000 hispanos llegando a la emergencia diariamente, y tuve el privilegio de compartir el evangelio con muchos de ellos. Y muchas veces la gente me ha preguntado de las cosas, o sea, muy tristes que ocurren ahí. Y muchas veces los jóvenes me preguntan, ¿cuál es la cosa más triste que has visto ahí? Y siempre contesto de la misma forma. De la cosa más triste que he visto en mi vida, casi veía diariamente, es ver gente ahí en su lecho de muerte, muriendo, aferrándose a sus rosarios, orando a la Virgen de Guadalupe, orando a María, pensando de que ella podía hacer algo. Y me he preguntado a través de los años, ¿desde dónde nace ese anhelo en la gente, en particular entre los hispanos, para María, para orar a ella? Yo creo que todos buscamos tener a alguien que pudiera mostrarnos un poco de compasión. Y lo que me preocupa es de que creo que muchas veces ese anhelo de orar hacia María nace de un entendimiento equivocado de la humanidad de Jesucristo. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros vemos todas las fotos que los católicos tienen de Jesucristo, ¿cómo aparece ahí en las fotos de los católicos? Pues aparentemente tenía una aureola sobre su cabeza, en su cara resplandecía así como un ángel o no sé. Él como que casi humano, pero medio flotaba sobre la tierra como un ser angelical, no como un hombre genuino que lo era, ¿no? Entonces, nosotros claro que no adoramos a María, no oramos a María, pero todos estamos buscando a alguien que pueda compadecerse con nosotros, alguien que pueda entendernos. Y la verdad bíblica es que solamente Cristo puede, no hay otro. No existe otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Él. Y nosotros no podemos adorar correctamente a Jesucristo si tenemos un entendimiento equivocado de Él y en particular de su humanidad. Por ejemplo, tal vez estamos hablando de una prueba difícil en tu vida, una tentación muy fuerte. Si tú piensas que Cristo, ok, Cristo sí medio me entiende, sé que se hizo carne, sé que habitó entre nosotros, pero a fin de cuentas Él es Dios. Él es Dios y eso es cierto. Pero si con esto llegamos a la conclusión, Él es Dios, así que Él no comprende mi vida. Él no fue tentado así con unas tentaciones tan fuertes que yo tengo. Lo que estamos haciendo es negando la genuina humanidad de Jesucristo, como diciendo que Jesucristo es 100% Dios y como por ahí por 75% humano. Y no es cierto, no es cierto. Jesucristo se hizo hombre, es 100% Dios y 100% humano. Obviamente nosotros cuando estamos hablando tal vez con las sectas, unos testigos de Jehová, unos mormones, cuando ellos niegan la deidad de nuestro Señor, nuestro Dios Jesucristo, nos pone bravos, ¿no? Y así tiene que ser, porque es nuestro Dios. Pero escuchen unas palabras muy, muy fuertes, si tienen sus Biblias ahí en 2 Juan, el versículo 7, antes de entrar en nuestro texto al día de mañana, en esta mañana. Espero no predicar hasta mañana, no creo que me aguanten. En la epístola de 2 de Juan, el versículo 7, escuchen lo que dice el apóstol. Dice que porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesen que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, que hay engañadores en este mundo y no confiesan, no enseñan que Jesucristo se humanó. Niegan la completa deidad y niegan la completa humanidad de Jesucristo. Niegan el hecho de que se hizo carne. Dice, quien hace esto es el engañador y el que...
Anticristo.
El anticristo. El hecho de negar, de minimizar la humanidad de Jesucristo, de negar el hecho de que Él se hizo hombre, es algo muy grave, es un pecado gravísimo de herejía. Porque si Jesucristo no es un hombre, no puede redimirnos. Y estamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Así que en esa manera, si tienen sus Biblias, vayan conmigo a la carta de Hebreos y estaremos estudiando unos versículos en el capítulo 2. Hebreos capítulo 2 y vamos a estar estudiando los versículos del 14 al 18. Hebreos 2, 14 al 18. Y ahí encontraremos dos razones por las cuales Jesucristo, quien es Dios, vino al mundo como hombre. La primera razón es para morir nuestra muerte. Segunda razón, para vivir nuestra vida. Para darnos un poco del contexto en donde estamos en esta carta de Hebreos, más o menos es el año 67-68 después de Cristo, unos 35 años después de la muerte de Jesucristo. Roma está quemándose, Nerón ha usado a los cristianos como su chivo expiatorio. Él había quemado la ciudad, pero culpó a los cristianos. Dice, los cristianos lo hicieron, echaron la culpa. Y llegó a ser un tiempo muy difícil para estos judíos cristianos por dos razones. Primero, porque estaban siendo perseguidos y matados por el Estado. Era un delito del Estado ser un cristiano. Segunda razón, porque eran cristianos pero judíos. Entonces, no solo perseguidos por el gobierno, sino también sus propias familias estaban persiguiéndoles. Y eso es lo que observamos en la Escritura, de que muchas veces los que más perseguían a la iglesia, los que más perseguían a los cristianos, ¿quiénes eran? Los judíos, los fariseos. Entonces fueron echados de sus familias, rechazados por sus familias y perseguidos también por el Estado. Y parece que durante esa persecución, varios comenzaban a pelear con una tentación muy difícil, y era esto. Bueno, El judaísmo no es tan distinto. Adoran al mismo Jehová. Ellos usan la misma Biblia. ¿Por qué no regresamos a la sinagoga, regresamos al judaísmo y adoramos a Dios a través o adentro de ese lugar? Es decir, si ellos solamente podían decir de que Cristo vino al mundo no como un humano, sino como un ser angelical, si solamente podían negar un poco quién era Jesucristo, pues esto va bien con la enseñanza de los judíos de que Dios es uno, que Jehová es uno, y podrían regresar a sus familias y todo lo fuerte, digamos, la persecución desaparecería. Entonces, seguramente pensaron que era un cambio ligerito, pero Dios no lo ve así. Cuando nosotros hacemos cambios que a lo mejor en nuestras mentes parecen ser pequeños, con la persona, con la esencia de Jesucristo, Él lo toma de forma personal. Es algo serio. Es algo serio. Entonces, en la carta de Hebreos, el autor se dedica a explicarnos quién es Jesucristo y exaltarlo por encima de todo lo que el Antiguo Testamento ofrecía. Dice que Jesucristo es mejor que los ángeles, es mejor que Moisés, es mejor que los sacerdotes, ofreció un mejor sacrificio y lo levanta en alto, mostrándonos que es mejor que todo, mejor que todo. Por ejemplo, en los primeros dos capítulos nos está hablando de que es mejor que un ángel. En el primer capítulo nos demuestra que Jesucristo es mejor que un ángel porque Él creó a los ángeles. Él es Dios Todopoderoso. Dice allí en los primeros versículos del capítulo 1, de que en esos postreros días, o sea, antes en el Antiguo Testamento tenían profetas que hablaban y continuamente hablaban, pero en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Una palabra última, final. No necesitamos más, no necesitamos más profetas, necesitamos adorar y contemplar al Hijo. ¿Quién es el Hijo? El heredero de todo, por quien a sí mismo hizo el universo, el Creador. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de sustancia, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué es que nuestros corazones están palpitando? ¿Por qué es que los bancos sustenta sus cuerpos? Es porque Jesucristo está hablando y su palabra tiene poder para sostener todo el universo. Amén. Él creó todo y Él sustenta todo. Él es Dios Todopoderoso, está sentado a la diestra de Dios y Él reina. Por eso que es mejor que los ángeles, en versículo 4 del capítulo 1, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque su nombre es Hijo, es el único Hijo de Dios. De hecho, cuando el Padre en el versículo 6 introduce al primogénito, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles adoran a Jesucristo. Luego allí en el versículo 8, el Padre hablando a su Hijo dice, tu trono, oh Dios. El Padre llama a su Hijo Dios, porque es divino. Lo interesante es que luego entra en el capítulo 2 y para mostrarnos las excelencias y la supremacía del Hijo de Dios, de Jesucristo, y mostrarnos de que Él es mucho mejor que los ángeles, dice, pero ¿saben que no solo es Dios, también es humano? Es nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Si tienen sus Biblias, vamos a leer el texto, Hebreos 2, los versículos del 14 al 18. Y mientras vayan ahí, recuerden que veremos dos razones por las cuales Jesucristo se hizo hombre: para morir nuestra muerte y para vivir nuestra vida. Así dice la palabra de Dios, Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a orar rápidamente, pedir la ayuda del Señor. Señor, estamos conscientes de que nosotros no podemos comprender tu palabra sin tu ayuda. Entonces pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes, que ilumine nuestros corazones para comprender tu palabra y que nos dé fuerza y valentía, solicitud para ponerla en práctica, Señor, en nuestras vidas, para que tú recibas toda la honra y la gloria. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Entonces, la primera cosa, la primera razón por la cual Jesucristo tenía que venir a este mundo era para morir nuestra muerte. Y la primera cosa que el texto nos dice ahí en el versículo 14, la razón, la primera cosa que tenía que hacer para morir por nosotros era participar de lo mismo, ser uno de nosotros. Si iba a morir como un sustituto humano, pues sustitutos tienen que ser iguales en todo sentido. Dice el versículo 14, los hijos participaron de carne y sangre. Es decir, que somos de carne y hueso, así somos, somos humanos. Es parte de nuestra naturaleza. Él, es otra palabra griega, participó, se hizo de lo mismo. Nosotros es lo que somos, carne y hueso. Él tenía que compartir, participar de algo que era ajeno a su naturaleza. Tenía que agregar humanidad a su deidad. Tenía que hacerse igual, tenía que hacerse carne y hueso. Dios no pudo morir por nosotros solamente siendo Dios. Tenía que primero hacerse hombre. A lo mejor un judío diría en aquel entonces, oye, parece complicarlo demasiado, ¿por qué no seguir con el mismo sistema de matar y sacrificar animales? ¿No? O sea, si pensamos en el Antiguo Testamento, para expiar los pecados del pueblo, ¿qué se hacía? Pues sacrificar becerros, sacrificar machos cabríos, etc. Y un judío seguramente hubiera pensado, ¿por qué no seguir haciéndolo de la misma manera? Y ustedes recuerdan ese texto en Hebreos capítulo 10, en el versículo 4, si quieren acompañarme. Vamos a estar volando en unas partes de Hebreos, pero allí en el capítulo 10, el versículo 4, un versículo muy famoso, que dice lo siguiente: la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahora, siguen ahí unos segundos. La pregunta que surge es, ¿pero por qué? ¿Por qué es que la muerte de un toro no podía remover, no podía satisfacer la ira de Dios en contra de un humano? ¿Por qué es que la muerte de un animal no podía expiar el pecado del pueblo? Y la respuesta simple es, porque no somos toros, no somos machos cabríos. Y si seguimos leyendo, observa ahí el versículo 5, lo dice. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda, es decir, sacrificios de animales, no quisiste, mas me preparaste, ¿qué? Me preparaste cuerpo. Tal vez hasta suena grosero decirlo, pero primordialmente lo que nosotros necesitábamos como pecadores, que merecíamos el fuego eterno del infierno, era un cuerpo humano, alguien que pudiera vivir la vida perfecta que nosotros no podemos vivir, es decir, cumplir la ley por nosotros, y luego siendo inocente y no mereciendo la muerte, él, esa persona, pudiera recibir en su cuerpo humano todo el castigo que nosotros merecemos. Se hizo hombre primero porque sustitutos tienen que ser iguales, se hizo carne. La segunda cosa, si seguimos leyendo el texto, regresando a Hebreos 2, versículo 14, El autor nos explica dos cosas, dos objetivos, digamos, de la muerte de Jesucristo. Dos cosas que realizó su muerte. Primero, la muerte de Jesucristo destruyó al diablo. Y segundo, libró a sus esclavos. Dice así el versículo 14, de que él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y yo recuerdo como joven la primera vez que leí ese versículo, digo, oye, párate, párate. ¿Quién tiene el imperio de la muerte? ¿Qué dice el texto? El diablo. ¿Cómo es esto? O sea, ¿Satanás decide quién muere y cuándo? No, o sea, Dios está en su trono. Dios determina, Dios tiene nuestros días ya determinados. Él es soberano, Él determina esto. Entonces tenemos que estudiar un poco el contexto y ver en qué sentido es que Satanás tiene el imperio de la muerte. Bueno, si estudiamos ahí un poco lo que está diciendo, en el versículo 15 dice que todos somos esclavos de Satanás porque tememos la muerte. Dice el 15, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Somos esclavos de Satanás. ¿Por qué? Porque somos pecadores. El pecado es el imperio, digamos, de Satanás, que trae sobre nosotros, porque nosotros siendo pecadores, Satanás siendo el autor del pecado, nosotros siendo pecadores, ¿qué es lo que merecemos al final? La muerte. ¿Por qué es que el humano teme la muerte? Bueno, a lo mejor puede haber muchas razones, pero la principal es de que el hombre sabe que después de la muerte habrá algo. El hombre quisiera negarlo, el hombre secular dice que lo niega, pero en el corazón Dios ha puesto una conciencia en cada ser humano. Dios se está revelando a través de la creación y todo ser humano sabe de que después de su vida se va a tener que presentar delante de su creador. Eso le da temor porque sabe que según sus propias obras se va para abajo. Ese temor lo esclaviza. Satanás tiene ese imperio, ese poder sobre nosotros. Entonces, en el contexto, el imperio que el diablo tiene en la muerte es el pecado. Un comentarista dice lo siguiente: el autor del pecado es el autor de sus consecuencias. El imperio de la muerte, el imperio que la muerte tiene, Satanás ejerce. ¿No? La idea es de que Satanás, siendo el autor de pecado, es el autor también de sus consecuencias, la muerte. Somos esclavizados en esto, ¿no? De que él tiene imperio de la muerte, en que él es el autor de la muerte, por decirlo así. Él lo trajo a nuestro mundo a través de la tentación de Adán y Eva. Entonces la pregunta, ¿cómo es que Cristo destruyó al diablo? Y el texto lo dice claramente, ¿no? De que destruyó el diablo por medio de la muerte. Y cuando lo leemos, a lo mejor suena hasta ilógico decir esto. ¿Cómo es que uno puede como aniquilar la muerte a través de la muerte? Suena ilógico, suena como al revés. Pero es exactamente así, de que Cristo destruyó al diablo porque murió. Con la muerte de Jesucristo, el diablo y todos sus planes se hicieron inútiles. Es decir, la palabra ahí, destruir, significa agotado o acabado. Es decir, que el único poder que Satanás tiene es que nuestro pecado produce ¿qué? Produce muerte eterna. La paga del pecado es muerte. Ya que Cristo murió nuestra muerte y no esperamos ir al infierno, el poder que Satanás tenía se quedó completamente inútil, ¿no? Fue invalidado. Pienso en la ilustración de una picadura de abeja, en el sentido de que Satanás descargó, todo su veneno en Jesucristo y ya no tiene más, ya no tiene con qué amenazarnos, ¿no? Porque Satanás bien nos puede decir, Josías, tú mereces morir. Y digo, sí. Sí, es cierto, pero ¿sabes qué? Ya me morí. Ahí en la cruz del Calvario. Yo estuve allí cuando Cristo murió. por mí. Él murió mi muerte. Es exactamente lo que dice el versículo 15, si seguimos, de que la muerte de Jesucristo libró a los esclavos. Se hizo hombre para librarnos. Es el pasaje tal vez más famoso de las epístolas, Gálatas 2:20, que tenemos memorizados. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no tememos, ya no tenemos temor de la muerte porque ya hemos muerto. Así que somos libres para vivir, ¿no? Nosotros en la justicia de Dios, en el juicio de Dios, podemos decir, nosotros estuvimos allí hace 2000 años, acá en esa cruz. Y según la justicia de Dios, yo morí ahí en aquel día por mi pecado. Entonces, cuando nuestro pecado fue quitado de en medio, también fuimos librados del temor que nos esclavizó, ¿no? El versículo 15, ahí dice que el hombre está toda la vida sujeta a servidumbre porque teme la muerte. Pero la única razón por la cual uno debe temer la muerte es por lo que viene después, ¿no? Para el pecador, lo que viene después de la muerte es el infierno, el juicio. Pero con el pecado ya pagado, pues la muerte se convierte en la entrada a los gozos del cielo, ¿sí o no? Sí, ¿no? Cristo cambió el temor que nos esclavizó a la esperanza que ahora nos libra. Yo voy a morir, aleluya. Esas son no son malas noticias, son buenas noticias. Yo no quisiera vivir en este cuerpo mortal caído por toda la eternidad. Yo espero morir para luego ser resucitado en día final, para que Dios me dé un cuerpo glorificado, sin pecado, con la habilidad de adorarlo eternamente, sin pecado, sin dolor, sin impedimento. Son buenas noticias, no son malas. De hecho, si regresamos a capítulo 1 de Hebreos, en el versículo 3 dice algo increíble para el judío, que dice en la segunda mitad, está exaltando a Jesucristo, dice que es el resplandor de su gloria, la imagen y su sustancia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice esto, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, es decir, ya después de haber pagado todo por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. A lo mejor para nosotros eso no suena como algo tan importante. Pero para el judío, eso es algo rarísimo. Un sacerdote sentado en el Antiguo Testamento es siempre un sacerdote pecador, pecando. Jamás hubo una silla en el templo, en el tabernáculo. No hay sofás allí. Hay muchas cosas. Hay altar, candelero, o sea, muchas cosas adentro del tabernáculo, adentro del templo. Lo que jamás hubo era una silla. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que siempre seguir haciendo ¿qué? Trabajo, trabajando, haciendo sacrificio, porque Dios sigue siendo santo y el pueblo pecador. Entonces, todos los días pecado, todos los días sacrificios, derramando sangre, muchos sacrificios, y no podía parar. Entonces el sacerdote siempre parado. El hecho de que Cristo se ofrece a sí mismo y luego se sienta, ¿qué significa? Que el trabajo, el labor de la expiación se quedó
completo.
Completo. Se sentó a la diestra diciendo, consumado es. Consumado es. Nos quedamos irreprensibles. Pablo nos dice en Colosenses 1 de que Cristo nos presentará delante del Padre sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es decir, ese día final Cristo me va a presentar delante de su Padre. El Padre me va a ver de pie a la cabeza y decir, no encuentro mancha. No encuentro mancha en esta cosita. No por lo que soy, porque yo soy un pecador terrible igual que ustedes, sino por el lavamiento con el cual Cristo me alabamos.
Amén.
Él hizo ese sacrificio, murió por mí y luego subió a las alturas y se sentó, declarando de forma explícita, el trabajo de expiación es completo. Es por eso que hasta me da un poco de coraje, ¿no? Cuando observamos a los sacerdotes continuando con los sacrificios y ritos y esas cosas, porque dan a entender de que podemos completar, podemos agregarle algo a la cruz, y eso es insultar lo que Cristo hizo por nosotros, porque Él hizo todo. Y este libro exalta ese sacrificio. A lo mejor no tenemos tiempo para ir y leer todo, pero en Hebreos 10, los versículos del 10 a 14 hablan del sacrificio de Cristo. Y dice ahí en el capítulo 10, versículo, tal vez nada más el 14, para leer nada más un versículo. Hebreos 10, 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No puede ser más claro. Cristo, cuando Él murió por nosotros, nos hizo ¿qué? Perfectas. ¿Con cuánto sacrificio? Con una sola. ¿Y para cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Regresamos a Hebreos 2. Algo viene interesante. Seguimos en el contexto y leemos el versículo 16. Dice lo siguiente: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y decimos, oye, ¿de dónde viene esto? Como que estás hablando de Cristo, estás hablando de su sacrificio, y como que ciertamente en el original se puede traducir como todos bien saben. Obviamente, Cristo no socorrió a los ángeles. Dices, oye, pero ¿por qué hablar de esto? Tenemos que regresar un paso atrás y recordar el contexto, que hay gente acá en el primer siglo siendo tentados a rebajarle a Cristo de su deidad, rebajarle de su completa humanidad y decir como que Cristo estaba jugando con un cuerpo humano, usándolo como títere, pero Él era un ser angelical. No, el autor dice, ¿saben qué? No socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Debemos entender, esa palabra socorrió literalmente significa tomar algo o participar con algo. Los comentaristas dicen que debe ser traducido tomar la naturaleza de. Y el punto que debe ser tan obvio en la mente del autor para nosotros es, oye, Cristo no se hizo ángel. Cristo no es un ángel. Porque si Cristo era un ángel y murió como ángel, ¿qué hubiera, a quiénes hubiera socorrido esto? A los ángeles. Si nosotros podemos estar seguros, y estamos seguros, de que vino en auxilio a los descendientes de Abraham, es decir, de que Él vino para salvar a humanos, lo que debe ser, pero súper obvio, es de que no se hizo un ángel, sino que se hizo humano para socorrer a humanos, ¿no? Él se hizo hombre. La verdad que vino para ayudarnos a nosotros demuestra que se hizo uno de nosotros. Entonces, en resumen de nuestro primer punto, Cristo vino al mundo como hombre para morir nuestra muerte, y así destruir el diablo y librar a nosotros los esclavos. Pero otra razón que para mí es muy importante y a veces muy olvidado en nuestros días, es de que también Cristo vino al mundo para vivir nuestra vida. Y vamos a hablar un poco de la humanidad de Jesucristo ahora, en los versículos de 17 al 18. Dice allí: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Debía ser en todo. Para expiar nuestros pecados, Cristo debía ser en todo. Literalmente denota una obligación moral. Tenía que ser, debía ser. Y yo me pregunto, ¿por qué era, pero moralmente obligatorio que Cristo se hiciera uno nosotros? Entonces quisiera tratar de pintar la escena, tratar de ayudarnos a ver qué habría sido inmoral en la mente del autor, lo que Cristo no hizo, lo que no hizo. Jesucristo no vino al mundo como un hombre adulto de los 30 años. Eso seguramente hubiera sido mucho más fácil, ¿no? Si decimos de que la única razón que Cristo vino al mundo era para morir la muerte de un humano, pues para simplificar la cosa, ¿no? Pues descender del cielo como un hombre de 30 años, ser clavado ahí en la cruz, recibir un balazo en la cabeza y ya se acaba. Como ustedes dicen, o sea, ¿por qué echarle tanto crema al taco? ¿Por qué complicar la situación? Nacer como virgen, vivir en un mundo mugroso y tener todas las tentaciones y todos los problemas, lidiar con sus hermanos. O sea, ¿por qué todo esto? Porque tenía que ser, no jugar con... Perdón por la broma. Perdón. No quiero ser ofensivo. Pero, o sea, la idea es de que tenía que ser un hombre. 100% hombre. ¿No? Tenía que nacer. Tenía que aprender. Tenía que vivir, tenía que comer. Para morir por nosotros. ¿No? Muchas veces la gente piensa que Jesucristo andaba haciendo milagros en cada segundo, a cada rato. Tenemos la idea de que andaba como la gente en las películas, moviendo cosas y creando cereal y haciendo cosas. No, la Biblia es enfática y clara de que la primera señal que Cristo hizo fue ¿cuándo? Ahí en la boda, de los 30 años de edad, su primera señal. ¿Por qué es importante esto? Porque el problema es que cuando nosotros pensamos, cuando tenemos la idea de que Cristo estaba ahí creando cereal como niño, y que si él tenía hambre decía simplemente carne asada y ya estuvo ahí en la mesa, bueno, el problema es de que ya no podría comprendernos a nosotros, ¿no? Caemos en ese error otra vez de que él no tiene tentaciones tan fuertes como nosotros, porque otra vez como que le ponemos la aureola. Equivocado. Claro que en su divinidad no podía pecar, pero en su humanidad sí. Nuestro texto lo afirma, dice que fue tentado en todo, incluso dice que sufrió siendo tentado, es decir, que era difícil, sufrió siendo tentado. Y es importante, para el autor existía una obligación moral que él fuera exactamente como nosotros para llegar a ser un misericordioso sacerdote. Yo lo pienso así, pensando tal vez en una tentación de Jesucristo, en las tentaciones allí en Mateo 4, cuando Satanás se le acerca. Yo no soy tan importante para que Satanás estuviera acá para tentarme. Yo siempre me río de la gente que está atando a Satanás y todo eso. Digo, oye, Satanás no es omnipresente. ¿Tú crees que lo que estamos acá es tan importante que Satanás, que está tentando a todo el mundo, está, o sea, tienen que estar acá en Mexicali, acá en Los Ángeles, en este evento? No, o sea, Satanás tiene otros problemas más grandes en otras partes. Pero si digamos, Satanás está acá y Satanás dice, Josías, sé que tienes hambre, no conviertas esa piedra en pan. ¿Es una tentación muy difícil para mí? No. ¿Por qué no? Porque no puedo hacerlo. No es una tentación. No, o sea, ok, me va a ser difícil, pero no lo hago. ¿Por qué es una tentación para Jesucristo? Porque puede. Porque puede. Ahora tenemos que pensar algo muy, muy importante. Hay una ley, existe una ley que dice que es pecaminoso crear pan en la Biblia. ¿Por qué hubiera sido pecaminoso para Cristo crear pan? ¿Por qué es que Satanás quiere que Jesucristo use su poder divino para satisfacer sus deseos humanos? Porque hubiera invalidado su genuina humanidad. Cristo no lo hizo, no lo hizo. Muy importante. Cuando Cristo vino al mundo, Él voluntariamente se despojó del uso de ciertos derechos divinos. Es decir, en su divinidad era omnipresente. En su encarnación, voluntariamente decide en esos momentos limitarse a un cuerpo humano, ¿no? De hecho, si pensamos en esa tentación, ¿no? Interesante pensar de que las tentaciones de Jesucristo entonces son mucho mayores que las nuestras. Porque en cada momento que está siendo tentado, Él puede. ¿No? Si un niño le está haciendo burla, Él puede aniquilarlo. Él puede arrodillarlo. ¿No? Lidiaba con tentaciones muy, muy fuertes. Y sabemos que estaba consciente de esto. ¿Por qué? Por la transfiguración. Porque llega ahí y luego demuestra de que aunque se hizo hombre, de adentro por decirlo así, era genuinamente 100% divino, es Dios. Y tenía la habilidad de usar su poder divino. Pero voluntariamente en amor hacia nosotros, con la intención de comprender nuestras vidas humanas, decide vivir como nosotros. Qué privilegio, qué bendición. De hecho, si me acompañan al capítulo 5 de Hebreos, unos dos versículos muy importantes, Hebreos 5, versículos 7 al 8, dice lo siguiente, Hebreos 5, 7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar la muerte, fue oído, ¿por qué? A causa de su temor reverente. Y aunque era el Hijo de Dios, aunque era Dios divino, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¡Wow! ¡Wow! Cristo como niño, Lucas 2, aprendió. Y lo que es interesante ahí es de que si nos preguntamos, ¿por qué es que el Padre escuchó las oraciones de Jesucristo? La respuesta que normalmente viene en la mente es, bueno, pues era su Hijo, el Hijo amado, el unigénito, comparte la misma naturaleza, la misma esencia. Claro que el Padre estaba escuchando, estaba atento a las oraciones de su Hijo. Dice, no, el Padre no le mostró favoritismo. El Padre escuchó las oraciones de Jesucristo, no porque era su Hijo, sino por su temor reverente, porque Jesucristo vivía en perfecta santidad. Eso nos da mucha paz, porque sabemos de que si nosotros obedecemos y tememos a Dios como Cristo temió a Dios, el Padre nos va a escuchar a nosotros en la misma forma que escuchó a su Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo no vino a este mundo para demostrarnos cómo es que Dios debe de vivir. Vino al mundo para demostrarnos cómo es que el hombre debe de vivir. ¿No? Nos dio un ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿No? Entonces, Jesucristo, según nuestro texto, regresando a Hechos 2, es fiel, temía a Dios, ¿no?, para llegar a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, ¿no? De que Él propició toda la ira de Dios en contra de nuestros pecados. Él vino al mundo para vivir la vida que nosotros no pudimos vivir. Una ilustración que me gusta, que me ayuda a comprender esta situación, ya que nosotros tenemos niños pequeños. Digamos de que yo digo a mi hijo, usted a lo mejor tiene hijos también, y dices a tu hijo, mira mi hijo, saca la basura. Ahorita voy a un lugar, voy a regresar en una hora, y cuando regreso, nada más para que sepas, para comunicarnos bien, cuando regreso, si la basura todavía está en la cocina, ya sabe lo que espera, ¿no? Te voy a disciplinar. Regresas y tu hijo está andando con un amigo jugando y la basura, ¿dónde está? Todavía, ahí en la cocina. Dices, mijo, ya, vete a tu cuarto, por favor, despídete de tu amigo, ¿no? Y el amigo, así muy amablemente, dice, señor Cosías, por favor, yo quisiera tomar el castigo de mi amigo, por favor, castígame a mí en vez de tu hijo. Aun si dijéramos, ok, y yo voy a, como sustituto, voy a disciplinar al amigo en vez de disciplinar a mi hijo, y lo hago, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la basura todavía? Está en la cocina. Y si mi hijo es tan pecador de que no tiene la capacidad de sacar la basura, voy a tener que seguir dándole eternamente. Así somos pecadores, no que hemos pecado una vez, sino que desde adentro podridos y seguimos pecando. Necesitamos dos cosas. Sí necesitamos que Cristo muera en nuestro lugar y que reciba todo el castigo que nosotros merecemos, pero también necesitamos que alguien viva y obedezca todos los mandatos de Dios. La Biblia habla mucho de que Cristo tenía que cumplir la ley por nosotros. Él tuvo que nacer, o sea, ser concebido por una virgen, nacer, cumplir toda la ley, obedecer todos los mandatos de Dios y luego, como un sustituto perfecto, morir la muerte que nosotros merecemos. Entonces, muy importante esto. Y eso nos lleva al último versículo ahí, versículo 18. Que en un sentido es el clímax, llegamos a la culminación del argumento. Dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, hermanos, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice que padeció siendo tentado, es enfático. Otro texto que conocemos muy bien está ahí en Hebreos 4:14, que se, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué es lo que esto hace, el hecho de que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza? Pues acerquémonos pues confiadamente, porque al trono de la gracia, allí en la diestra está sentado un hombre que puede comprendernos para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice que fue tentado en todo. Y otra vez quiero regresar a la idea de que muchas veces nosotros pensamos, aunque entiendo, lo dice, la Escritura lo dice, no lo voy a negar, Cristo fue tentado en todo. Pero otra vez, como que Él es Dios, Él no puede comprender, Él no sabe lo que es ser tentado con estas tentaciones tan feas que yo vivo, porque yo estoy metido en este pecado mugroso, yo estoy infectado por el pecado, y Él no, Él nunca pecó. Y pensamos que el hecho de que Él nunca pecó le hace incapaz de compadecerse de nosotros que somos pecadores. Y les digo que es todo lo opuesto. Nosotros que somos muy orgullosos, pensamos que nosotros comprendemos más la tentación porque siempre caemos en ella. Un comentarista famoso da una ilustración semejante a esta, y me gusta darlo en la hora de predicación porque todos tenemos hambre. La ilustración va así. Nosotros todos decimos, ok, nosotros vamos a ayunar 40 días. 40 días vamos a ayunar solamente agua. Ok, estamos todos como reunidos, ¿amén? Ok, ilustración. Vamos a ayunar todos 40 días. Pues ahí después de 5 o 6 días ya estoy en el hospital recibiendo comida por el suero. Algunos de ustedes aguantan un poco más. Digamos que el más piadoso, el más aguanta 34 días y luego cae y come algo. ¿Ustedes creen que sería apropiado para mí que comí después de 5 días, acercarme a uno de mis hermanos que duró 35 días y decir, oye, mano, es que no sabes. No sabes qué tanta hambre yo tenía después de 5 días porque tú pudiste durar 35. ¿Eso tiene lógica? No. Nos damos cuenta de que el que dura más tiempo bajo la tentación es que más la comprende. Nosotros no entendemos la tentación. ¿Por qué? Porque tal vez duramos 5 minutos. Tal vez 5 días si somos muy piadosos y es una tentación muy leve. pero caemos. Eso significa que la única persona en la historia del mundo que comprende lo que es la tentación es Jesucristo, porque soportó todas las tentaciones y tentaciones mayores que las que nosotros tenemos, porque tenía poder divino y las soportó toda su vida desde su niñez. 33 años cargando con esas tentaciones. Por eso dice que sufrió siendo tentado. Llegó allí al huerto sudando grandes gotas como de sangre. Luego fue a la cruz con todos los insultos. Vertió su sangre por nosotros. Murió la muerte más terrible que un hombre pudiera experimentar. Y yo les exhorto, hermanos, jamás, nunca te atreves a insultar la sangre de Jesucristo y pensar que Él no entiende la vida tan difícil que tú llevas. Él la comprende. Él lo ha vivido, Él lo ha ganado. Él sabe lo que es vivir la vida humana. Él sabe lo que es compadecer, o sea, padecer hambre. Él sabe lo que es ser tentado con tentaciones sexuales, lo que sea. Él lo sabe, Él lo ha vivido y ha salido victorioso. Nosotros tenemos a la diestra de Dios un hombre que comprende exactamente lo que es vivir la vida de Jesucristo. Y eso me da confianza, me da paz, y me insta a ir ahí al trono de la gracia y decir: Señor, ayúdame. Sé que tú entiendes lo que estoy padeciendo, y que tú, siendo omnisciente, con toda sabiduría, entiendo mi vida, me vas a dar lo que es mejor. Gracias. Qué confianza me da para orar. Ahora, tengo unos pocos minutos, y en los pocos minutos que tengo vamos a dar un giro drástico. No un arrepentimiento, pero parecido. Una vuelta de 180 grados de hablar de la humanidad de Jesucristo, y no tenemos tiempo para dar un estudio de la deidad de Jesucristo, pero solamente quiero tomar lo que hemos aprendido de la humanidad de Jesucristo y ponerlo en el contexto de su deidad. Porque en la misma manera que un católico, una persona mundana, limita la humanidad de Jesucristo y le pone la aureola, el halo, la aureola ahí sobre su cabeza, y piensa que su cara resplandecía, ahora que ha regresado al cielo, está sentado en su trono esperando a que su padre haga un reposapiés para sus pies de los cadáveres de sus enemigos. Ahora que está exaltado y victorioso, también hacemos lo mismo. Minimizamos la humanidad de Jesucristo, pero también minimizamos ahora su deidad, ¿no? Y comenzamos muchas veces, aún en la iglesia, caemos en la trampa y comenzamos a hablar y cantar de Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo nuestro amigo, y le cantamos y hablamos a Él como si fuera nuestro cuate, como si fuera nuestro amigo así común y corriente. Y Él es Dios Santo, poderoso. Pienso en la ilustración del apóstol Juan. Yo creo que no puede haber dudas de que el mejor amigo de Jesucristo acá en la tierra era Juan el apóstol, ¿no? O sea, él está ahí reposando su cabeza sobre el pecho de Jesucristo. Y lo interesante es de que él vive con Jesucristo ahí 3 años, están charlando, están abrazándose y pasan mucho tiempo ahí. Jesucristo luego es crucificado, levantado de los muertos, asciende al Padre, y Juan, su amigo, no le ve por 60 años más o menos. ¿No? De 30 después de Cristo hasta 90. Y luego en Apocalipsis capítulo 1, el apóstol Juan tiene la bendición de ver al Señor Jesucristo de nuevo. Y nosotros, por la forma que a veces pensamos y oramos y cantamos a Jesucristo, uno pensaría que Juan el apóstol, el amigo de Jesucristo, al ver de nuevo a su amigo después de no haberlo visto en tanto tiempo, hubiera corrido hasta Jesucristo decir: ¡Qué pasión, carnal! ¿Cómo has estado? Mucho tiempo sin verte. Dame un abrazo, ¿no? O sea, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va ahí en el cielo? O sea, hablarle con su amigo. Juan está ahí en visión y dice en Apocalipsis 1, el versículo 12, que me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto mis siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Muchas veces pensamos de que si Cristo estaría acá con nosotros, le daríamos un abrazo. ¡Qué ridícula idea! Si Cristo estuviera acá con nosotros, estaríamos todos con la cara en el suelo, adorándolo, porque Él es Dios omnipotente, porque Él es santo, Él es Dios todopoderoso. Y yo creo que lo que más nos ayuda a conocer a Cristo como lo es, como existe, lo que más nos ayuda a adorarlo como Él lo merece, es tratar. No es posible, porque no podemos comprender cómo es que Él es 100% Dios y 100% humano, pero tratar de adorarle en sus dos naturalezas, de que podemos acercarnos al Padre y saber de que Jesucristo es humano, de que Él comprende lo que estoy viviendo, Él lo sabe, lo ha vivido. Pero no es como María, que comprende completamente, pero luego no puede hacer nada, sino que Jesucristo comprende y es todo poder. Su palabra creó todo el universo, su palabra sustenta todas las cosas con su poder, ¿no? Él no solamente comprende, sino que puede ayudar. Qué bendición tenemos de poder adorar a un Cristo tan exaltado, tan glorioso. Y la exhortación del libro de Hebreos que estamos viendo se repite a través del libro varias veces. Y quiero en un sentido dejarnos con esa exhortación. Se encuentra por primera vez en Hebreos el capítulo 3. Hebreos capítulo 3, que básicamente es el versículo que sigue después de nuestra sección. En base a todo eso, en base a la deidad de Jesucristo, en base a la humanidad de Jesucristo, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, mandato, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad. El verbo ahí literalmente es contemplar, por eso cantamos el canto. Contemplar a Cristo. Nosotros tenemos el deber ahora de contemplar, de considerar, de pensar y de adorar a ese Cristo que hemos llegado a conocer a través de la gracia y la misericordia de Dios. Y según el Padre, no es algo opcional. No es algo opcional. Un día toda rodilla se doblará delante de Él. Él mandó a su Hijo a esta tierra y luego, después de ser humillado tanto, después de ser crucificado, no es como que, a ver. O sea, el verbo considerar en español, como que, a ver, si quieres, considéralo, ¿no? Si quieres hacerlo. No, no es lo que significa, no es lo que dice. Consideradlo, contempladlo, es un imperativo. Y si no lo haces, si escuchas este mensaje de quién es Jesucristo y luego sales de acá y no contemplas a Jesucristo, eso es lo que te espera. Terminamos acá y les doy la cita, pero nada más quiero que escuchen. Es Hebreos 10:26. Escuchen lo que dice el Padre. a nosotros. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El autor dice al judío: ¿tú piensas que les fue difícil a los israelitas cuando desobedecieron a Moisés? O sea, ellos desobedecieron a Moisés y claro, todos murieron en el desierto. Pero Moisés, ¿quién es Moisés en comparación? O sea, ¿tú crees que Dios estaba enojado con los israelitas porque murmuraron en contra de Moisés? ¿Qué hará Dios a la persona que se revela en contra de su Hijo amado, que mandó a la tierra y que vivió esa vida perfecta y que murió esa muerte que merecemos? Nosotros ahora tenemos la exhortación de recibir, de contemplar, de creer, de dar nuestras vidas a ese Hijo de Dios. Honrad al Hijo, porque su ira se inflama así de pronto. Oremos. Señor, damos gracias por tu misericordia. Qué privilegio tenemos de que tú antes de la fundación del mundo nos has escogido y que tenemos el privilegio de conocerte a través de tu Hijo Jesucristo. Y te adoramos y te glorificamos, nuestro Señor, porque sabemos de que en este momento a la diestra de tu trono está sentado un hombre que comprende exactamente las tentaciones que nosotros vivimos. Un hombre que sabe exactamente todos los dolores, todas las pruebas, todas las enfermedades, todas las dificultades que nosotros tenemos. Pero al mismo tiempo es un Dios todopoderoso, listo y con un deseo de bendecirnos. Y nos unimos al versículo que dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nosotros confiamos en esas palabras, Señor, de que tú, nuestro Padre, nos has dado a tu Hijo Jesucristo. Y también junto con Él nos vas a dar todas las bendiciones de la eternidad. Damos gracias. Ayúdenos, Padre, a vivir de acuerdo a estas verdades y de compartir también a otros las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, para que tú recibas toda la gloria y la honra. Amén.